Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black y he tardado un poquito más en subir este episodio porque he estado pachucha. Últimamente, así es, parece que no levanto cabeza. Ya sabéis cómo es esto, malas noticias por aquí, un resfriado por allá, dolores de migraña, bueno, pues un poquito depre por estar mal. Pero parece que estoy bastante mejor y bueno, aquí estoy. Estaba investigando un nuevo caso para compartir con vosotros y espero que os guste. Así que preparaos para sumergirnos en una nueva historia intrigante y emocionante. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en una mente muy intrigante y escalofriante de uno de los asesinos seriales más notorios de la historia de Canadá. Con una vida aparentemente normal, este individuo llevaba a cabo actos de una crueldad inimaginable. Asesinó a 8 hombres sin piedad. Detrás de una fachada de un hombre corriente, familiar y trabajador, que incluso en las Navidades, para ganarse un dinero extra, se vestía de Papá Noel en un centro comercial, nuestro protagonista de hoy, Bruce MacArthur, escondía un oscuro secreto. Tenía una doble vida. Utilizaba su inocente trabajo de jardinero, pero este siniestro personaje ocultaba los cuerpos descuartizados de sus víctimas dentro de enormes macetas. ¿Preparados para entrar en el territorio del asesino serial más siniestro que oscureció la historia de Canadá? ¿Qué impulsó a este hombre, que en la superficie era un hombre aparentemente normal, pero bajo esa fachada se escondía un abismo de depravación? Comencemos. Esto es La cara del mal. Nuestro protagonista de hoy, Bruce MacArthur, nació en los verdes paisajes de Lindsay el 8 de octubre de 1951 en un hogar donde la generosidad y el compromiso eran moneda corriente. Sus padres, conocidos por su devoción y su corazón abierto, no solo le criaron a él y a su hermana, sino que también abrieron sus puertas a niños con dificultades de Toronto, forjando así una reputación de bondad y hospitalidad en la región. Sin embargo, tras la fachada de armonía familiar, se escondían tensiones religiosas. Su madre, una católica irlandesa, y su padre, un presbiteriano escocés, protagonizaban a menudo acaloradas discusiones sobre fe, en las que Bruce, desde muy joven, siempre defendió a su madre. Estos conflictos podrían haber sido el preludio de su lucha interna al enfrentarse a su propia identidad sexual en una época muy difícil y un lugar donde la aceptación era muy escasa. Los primeros años de la escuela primaria fue un niño que no encajaba porque se sentía diferente al resto. En la escuela secundaria tuvo más suerte porque allí encontró a su compañera, Janice Campbell, y su primer amor, donde juntos se graduaron en 1970, marcando el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Decidieron sellar su unión a los 23 años. En 1973, Bruce comenzó a trabajar en unos grandes almacenes en el centro de Toronto como asistente de compras, dejando este trabajo para comenzar a trabajar como vendedor ambulante para MacGregor Socks. Más tarde, cambió de empresa para trabajar como representante de la firma Stanfields en el mundo de la ropa. En 1979, MacArthur y su esposa se mudaron a una casa en Oshawa, donde decidieron ampliar la familia. En el 81 tuvieron a su primera hija, Melania, y en el 86 a su hijo Todd. Bruce se volvió muy activo en su iglesia, manteniéndose ocupado para evitar sus sentimientos homosexuales. Comenzó a tener aventuras con otros hombres a principios de los años 90. Cosa que le contó a su esposa un año más tarde y ella lo entendió y continuaron viviendo juntos. En algún momento después del 93, su trabajo en el comercio de la ropa llegó a su fin. La pareja empezó a tener dificultades financieras en parte debido a problemas legales relacionados con su hijo, entonces adolescente. Parece ser que Todd había sido procesado por hacer llamadas telefónicas obscenas a muchas mujeres. La pareja tuvo que hipotecar su casa en el 97 y se declaró en quiebra en 1999. En la década de los 60, el movimiento del orgullo gay no estaba tan establecido como lo está hoy, especialmente en lugares como Ontario, Canadá. Sin embargo, fue una época de cambio significativo y el comienzo de una lucha más visible por los derechos LGBT. A nivel mundial, los años 60 vieron algunos eventos cruciales que ayudaron a dar forma al movimiento moderno de los derechos LGBT. En Canadá, el apoyo y la celebración del orgullo gay han crecido con el tiempo. Aunque el movimiento en los años 60 no era tan prominente en Ontario, eventos posteriores, como el primer desfile del orgullo gay en Toronto en 1972, indican que la comunidad LGBT estaba presente y comenzaba a organizarse. El movimiento del orgullo gay en Canadá ha continuado evolucionando, con hitos importantes como aquel primer ministro Justin Trudeau marchando en el desfile del orgullo de Toronto en 2016, marcado por un momento histórico para el país. Es importante recordar que la lucha por la igualdad y el respeto por la comunidad LGBT es un esfuerzo continuo y que cada década ha construido sobre logros y desafíos de lo anterior. Los años 60 fueron solo el comienzo de una historia rica y valiente que continúa escribiéndose hoy. Bruce, sumergido en el torbellino de sus emociones homosexuales, se lanzó a un viaje intrépido entre los brazos de otros hombres, ocultando celosamente su verdadera esencia. Batallando contra sus propios demonios internos que le acosaban sin descanso, encontró refugio en terapias y medicamentos, una balsa en el mar embravecido de su mente. Mientras tanto, una nueva vocación como paisajista florecía en él, otorgándole un propósito renovado. Con sus conocimientos en botánica, comenzó a trabajar como jardinero. Abandonó a su esposa y emprendió un viaje en busca de su verdadero ser, que se volvió inevitable. Bruce dejó atrás su hogar y se aventuró hacia Toronto, anhelando encontrar una comunidad afín en Oshawa. Recorría los bares de Charles y Welles Way, en el corazón del vibrante distrito gay de la ciudad. En un modesto apartamento, tuvo una relación de 4 años con otro hombre, mientras se sumergía en la rica diversidad de la vida urbana. Algo pasaba por la mente de Bruce. Se obsesionó con su vecino, un famoso modelo de aquella época. Esta obsesión creció como una sombra oscura que lo envolvía día tras día. Siguiendo los pasos del joven Mark Henderson, Bruce se adentraba cada vez más en un abismo de deseo y desesperación. Una noche, mientras el modelo entraba desprevenido en su apartamento, Bruce le emboscó sin piedad, en su mano, una tubería de hierro como un arma letal. El sonido sordo de los golpes resonaban en el silencio de la noche, marcando el inicio de una violencia que se haría incontrolable. Joven Henderson luchó con todas sus fuerzas, pero los brutales golpes de Bruce le arrebataron la conciencia, dejándolo tirado en el suelo, sumido en un mar de sangre y confusión. Al despertar, perdido en un charco de su propia sangre, no recordaba qué había sucedido. Aturdido y desorientado, y como pudo, fue hacia el teléfono y llamó al 911. La policía llegó a su casa con una ambulancia e inmediatamente le llevaron al hospital, donde necesitó varios puntos en la parte posterior de la cabeza y los dedos, así como posteriormente 6 meses de fisioterapia. Después de este ataque, Bruce se entregó, afirmando no recordar nada. Eso sí, se declaró culpable de los cargos de agresión y arma y lesiones corporales. donde recibió una sentencia condicional el 11 de abril de 2003. Durante los interrogatorios se pudo ver que el comportamiento de Bruce era raro, como si estuviera influido por la combinación de su medicación anticonvulsiva con nitrito de amilo. Esto era un relajante muscular que él a menudo utilizaba antes de sus encuentros sexuales. Eludió la cárcel, cumpliendo el primer año de su sentencia bajo arresto domiciliario, seguido de 6 meses de toque de queda y 3 años de libertad condicional. Durante este periodo se le prohibió el acceso a los bares de la zona. Eso sí, podía salir por asuntos laborales y médicos. También se le impuso una orden de alejamiento contra su víctima, Mark Henderson, así como su residencia y lugar de trabajo. También se le prohibió involucrarse con prostitutos masculinos. Además, se le exigió proporcionar su ADN para una base de datos y someterse a asesoramiento psicológico y psiquiátrico, incluyendo tratamiento para su ira. A finales de la década de 2000 vivía en un apartamento a 5 kilómetros al noroeste de Charles y Wellesley, y en el año 2002, mientras el caso de agresión aún se mecía en el filo de la incertidumbre, nuestro hombre decide dar un paso en el mundo de las apps de citas, inscribiéndose en Recon, un laberinto digital de encuentros fetiche para hombres amantes del BDSM. En su perfil dejaba muy claro su verdadera pasión por los hombres sumisos. Además, surcó las olas de numerosos sitios web de citas gay. También se aventuró en el mundo de Facebook, dejando constancia de su participación en la vida nocturna local. En sus fotos publicadas se veía claramente su preferencia por hombres jóvenes de ascendencia del sur de Asia o del Medio Oriente, envueltos en la vida urbana de Toronto. Para entonces, ya se había establecido como una presencia constante en los bares gays, sobre todo por las noches. Bruce encontró una de sus pasiones en su negocio de paisajismo bajo el nombre de Diseños Artísticos. El negocio de paisajismo de Bruce florecía como un jardín bien cuidado. Además, siempre acompañado por un hombre mayor de tez clara, posiblemente su pareja, y un ayudante joven de ascendencia sudoeste asiática o del Medio Oriente. Bruce dejaba marca imborrable en cada proyecto que emprendía. Sus clientas, mayormente mujeres mayores y adineradas, le veían como un verdadero caballero y confiaban en él gracias a sus recomendaciones personales y a su buena mano para la jardinería. Durante los meses de Navidades, que eran mucho más tranquilos, Bruce se transformaba en el mismísimo Papá Noel en el centro comercial de Toronto, repartiendo alegría y regalos para los niños. Sin embargo, tras los exuberantes jardines y las sonrisas de ese Papá Noel, se escondía en las sombras la vida personal de este oscuro personaje. En el año 2012, la policía de Toronto reunió un grupo especial de agentes, ya que varios hombres habían desaparecido en la zona gay de la ciudad. A este grupo se le llamó Proyecto Houston. Todo comenzó en el 2010, cuando Skandan Navaratnam desapareció tras ser visto por última vez saliendo de un club nocturno. Un año después, en 2011, Abdul Basil, de 44 años, fue visto por última vez en el baño de un bar gay. En 2012, Magnan Kayak, de 58 años, desapareció tras perderse de vista en la zona de los clubs nocturnos. Todos estos hombres tenían algo en común. Eran inmigrantes del sur de Asia y desaparecieron entre 2010 y 2012 en las zonas de Charles y Wellesley. Un amigo de Kayak fue a la comisaría para aportar información sobre un hombre llamado Bruce. Este amigo anónimo mencionó que su amigo desaparecido había trabajado con Bruce en uno de sus jardines durante un mes. En ese momento, nuestro jardinero no era sospechoso y fue entrevistado como testigo junto con otras personas. El proyecto Houston cerró después de 18 meses por falta de pruebas. Cabe destacar que en el 2003 los antecedentes penales de Bruce habrían sido borrados. Durante ese tiempo ya había asesinado a 3 hombres sin ser detectado. Una tarde, alrededor de las 6, la policía recibió una llamada por la agresión de un hombre en un coche. Bruce había quedado a través de una app de citas con un chico que conocía desde hace tiempo y con quien tenía encuentros ocasionales. Cuando el hombre llegó y se subió al coche de Bruce, de manera aparentemente cariñosa le sugirió que se moviera a la parte trasera del vehículo. De repente, le atacó sacando una cuerda e intentando estrangularle. La víctima, con una fuerza sobrehumana, logró escapar y salió corriendo. Más tarde, Bruce se presentó en la comisaría dando una declaración de lo sucedido a los policías. Sorprendentemente, esta declaración fue creíble y salió de allí sin cargos. A pesar de sus condenas anteriores, claro, la policía no pudo ver sus antecedentes porque habían sido eliminados. En los años siguientes hubo muchas denuncias de hombres desaparecidos de la zona. Un hombre de 44 años llamado Selin Isen. Unos días más tarde, durante el Día del Orgullo en Toronto, otro hombre desapareció, Andrew Kisman, de 49 años. Fue visto por última vez cerca de su piso. Kisman era un hombre muy amable y muy querido por su comunidad. Además, sus amigos más cercanos les pareció muy raro esta desaparición, ya que él siempre avisaba de dónde iba y con quién. La gente de Toronto estaba furiosa y desconcertada con tanta desaparición, desde el 2010 al 2017, sin saber nada de estos hombres. Muchas personas sospechaban de algún asesino en serie. Muchos amigos de Andrew Kisman, preocupados de su desaparición, y otros hombres homosexuales de la zona, hicieron un perfil en las redes sociales con fotografías y muchos datos posibles. La policía negó que hubiera un asesino en serie, pero crearon un grupo al que le llamaron Proyecto Prisma. Querían encontrar a estos hombres desaparecidos, Kisman y Selin, y buscar cualquier vínculo con las desapariciones sin resolver de estos hombres que ya trataron de investigar en el anterior Proyecto Houston. Los investigadores hicieron una búsqueda de pruebas en el piso de Kisman y allí encontraron un calendario que justamente marcaba una cita con Bruce MacArthur el día 26 de junio a las 3. También observaron que el piso tenía cámaras de seguridad y se pudo ver claramente cómo Andrew Kisman montó en un coche rojo que, al parecer, ese coche más tarde descubrirían que el dueño se llamaba Bruce MacArthur. Los investigadores empezaron a vigilar todos los movimientos de Bruce. Este sospechaba que le vigilaban y vendió el coche, pero no la evidencia. Tras muchos días de vigilancia, se arrestó a este jardinero asesino y fue el inicio de una macabra revelación. Los policías fueron a las propiedades donde trabajaba y descubrieron algo espeluznante: los restos humanos ocultos en macetas y jardineras, confirmando los peores temores de los investigadores. Bruce MacArthur fue acusado de 8 asesinatos en primer grado y en enero de 2019 se declaró culpable de todos los cargos. Las víctimas fueron Selin Isen, Andrew Kisman, Majid Keegan, Dean Lisewick, Kirosna Kumar, Skandan Navaratnam y Sorus Mujandi. El juicio de MacArthur no fue solo un proceso legal, sino también una catarsis para aquella comunidad de Toronto y para las familias de las víctimas. Su declaración de culpabilidad evitó un largo juicio, pero no mitigó el impacto emocional de sus crímenes. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, asegurando que nunca podrá dañar a nadie más. Para entender a este asesino, es crucial analizar su psicología. Los expertos han señalado que muchos asesinos en serie tienen antecedentes de traumas o conflictos internos no resueltos. En este caso, la represión de su sexualidad y el conflicto con su identidad pudieron haber sido factores desencadenantes. Además, su capacidad para disociar su vida pública de sus horribles actos privados indica una profunda división psicológica. Llevaba una vida doble de manera tan eficiente que incluso sus amigos más cercanos no sospechaban nada. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda esconder una naturaleza tan oscura detrás de una fachada tan normal? Esta capacidad para la duplicidad es una característica común entre muchos asesinos en serie, quienes desarrollan habilidades extraordinarias para manipular a quienes les rodean y evadir a la justicia. La comunidad de Toronto quedó devastada por estos descubrimientos. Bruce había atacado específicamente a miembros vulnerables de esta comunidad. Quedó una sensación de inseguridad y desconfianza. Muchas organizaciones locales intensificaron sus esfuerzos para ofrecer apoyo y recursos a las víctimas de violencia y desapariciones y se llevaron a cabo muchas vigilias en honor a las víctimas de MacArthur. Este caso también planteó importantes preguntas sobre la relación entre la policía y la comunidad LGBT. ¿Por qué tardaron tanto las autoridades en conectar con estas desapariciones? Estas preguntas llevaron a un examen profundo de los procedimientos policiales y a llamadas para mejorar la comunicación y la sensibilidad hacia las comunidades vulnerables. La historia de nuestro asesino de hoy es un sombrío recordatorio de los horrores que pueden ocultarse detrás de las apariencias más comunes. La capacidad de este asesino para ocultar sus crímenes durante tanto tiempo es un testimonio de su frialdad y astucia, pero también es una llamada a la acción para mejorar los sistemas de protección y apoyo, especialmente para estas personas vulnerables.
Queridos amigos, llega el momento de despedirnos. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Si te apasiona La cara del mal, también puedes apoyarme para seguir creando contenido. Antes de marcharme, quiero compartir con vosotros que ya está disponible nuestra nueva página web lacaradelmal.com, donde podréis encontrar todos los episodios, con información ampliada de cada uno y donde podréis ver fotografías de los casos, vídeos y noticias de actualidad. Por ejemplo, si aún has escuchado el episodio número 3 sobre el asesino de la cara feliz, te lo recomiendo. Es un caso fascinante que ahora cuenta con nuevas investigaciones y más víctimas identificadas gracias al ADN. Gracias por acompañarme en este viaje. Os espero en el próximo episodio de La cara del mal.